desde los confines del espacio-tiempo.
Subidos arriba del DeLorean.
Y guiados por Chulu desde su templo.
Atravesamos puertas estelares.
Luchando contra aliens y depredadores.
Derrotando a Thanos y al mismo Ares.
Solo con el fin de entretener e informar
a todos los fanáticos de Midgar.
Acomódate en tu Baritech.
Llama a tus amigos rebeldes.
E invítalos a escuchar en tu reproductor favorito
todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
Estás por escuchar el podcast de
Monjes Fanáticos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Bien serio hoy día, pero en realidad no vamos a estar tan serio porque vamos a hablar de Marvel.
Vamos a despedazar Marvel.
Esta mierda.
Ya saben ya. Sí.
Hoy día va a ser el día que Meteoro destruya Marvel. No, vamos a conversar un poquitito de los proyectos que tienen que ver con Marvel, Marvel como tal, y Marvel Sony con lo que tiene que ver con Spider-Man. Hoy día en Monjes Fanáticos vamos a ver las cosas que a lo mejor ya se estrenaron un poquitito, Shang-Chi, los Eternals y qué más bien, así que siempre con la mirada de estos monjes fanáticos, así que paso a presentarlo después de esta introducción para que sepan de qué vamos a hablar hoy día. Ah, de Lagoon y Meteoro. ¿Cómo está de Lagoon?
Bien, aquí esperando el review de Eternals, ya que me imagino que ya las críticas la estaban haciendo pedazos. De hecho, vi una comparación de los Rotten Tomatoes, que me pareció bien desagradable, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las Aves de Presa, que ya la película era mala, con Eternals, que era peor, supuestamente. Pero no sé.
Vamos a conversarlo también. Meteoro. Y Meteoro, ¿cómo está?
Bien, aquí estamos, una noche más. Yo los acompaño desde las montañas y de secano de la región del Maule. Quiero mandar un saludo a nuestro monje icónico que no se encuentra hoy día porque está celebrando su aniversario, está matando a la gallina en algún mirador en la región de Aysén. Así que un saludo, que la pase bien nomás. Dale, campeón. Y mientras tanto nosotros hablamos de Marvel.
No queríamos saber tanto detalle. Pero bueno, vámonos de lleno entonces a estos proyectos de Marvel y partamos comentando el estreno más antiguo del cual vamos a hablar.
De este segundo semestre. Aprovechamos de saludar a la gran Bere Angulo que nos dice Marvel cada vez más progre, insoportable. Así que vamos a ver que hay que Bere, extiéndase nomás para ver si consideramos la misma cosa. No. Vamos entonces a hablar de Shang-Chi. ¿Ustedes les suena a Shang-Chi o no?
Son como un Shang-Chi.
Aparte de decir ese chiste que era como de calzado, en realidad yo considero que, o sea, la primera vez que nos introdujeron en héroes que no conocíamos era los Guardianes de la Galaxia, una apuesta arriesgada y que resultó bastante interesante, jocoso, una película súper livianita. Pero yo creo que Shang-Chi aquí no sé qué monos pinta. Reconozco que no lo he visto y la verdad el personaje no lo había oído ni un pele de perro. Así que no quiere decir que no sea conocido, yo solamente estoy diciendo que yo no lo conozco. Pero me parece que son de esas apuestas que para el grupo de Vengadores que viene, que de verdad se va a empezar a ir a pique. No porque una película sea mala, al contrario.
Sí, bueno, aquí hay un variopinto. Meteoro es lector de cómic, yo leo cómic, tú también, Delagun, lees un poco de cómic. En algunas cosas sabemos un poco más, unas cosas un poco menos, pero efectivamente tiene que ver con Shang-Chi, que no era muy conocido. Yo creo que Meteoro a lo mejor lo conocía un poco más, a pesar de que odia Marvel, se maneja bastante bien con los personajes. Les vamos a contar un poquitito, porque siguiendo el estilo de Monje Fanático, siempre damos datos ahí duros, más nuestros comentarios ahí, y despoticamos contra el mundo. Shang-Chi fue un personaje creado por el escritor Steve Englehart y el artista Jim Sterling. Debutó en el Marvel Edition Special número 15 en 1973. En esos años estaba la fiebre del Kung Fu en Estados Unidos y en Hollywood, con nuestro gran exponente, Bruce Lee. y todos obviamente querían tener una tajada respecto al éxito que tenía el Kung Fu y las películas de artes marciales. No fue la excepción y obviamente trataron de hacerse con los derechos de una serie que se llamaba Kung Fu, la serie. Pero como no funcionó este tema, y justo Marvel había comprado los derechos de un personaje, de una editorial menor, de un artista, de otro artista, que era Fu Manchu. Y este Fu Manchu, bien conocido porque era de novelas policíacas, tenía algunas novelas gráficas, algunos cortos de cómics también en los diarios, se le creó a este hijo que era Chang-Chi, un tipo especialista en artes marciales, complementando un poquitito lo que hacía Iron Fist, pero Iron Fist es, en este minuto es como totalmente empiezan ahí con el tema de los progres de apropiación cultural, era un norteamericano, Danny Rand robándose los poderes místicos del Kung Fu y todo. Aquí teníamos un personaje totalmente oriental. Ahí está Stan Lee como Fu Manchu.
Sí, Stan Lee, sí.
¿Y cómo se llama?
Y de hecho tenemos a Christopher Lee. A Christopher Lee en algún personaje de Fu Manchu también.
Sí. Así que como estábamos en esto, bueno, obviamente este personaje aprovechaba esta fiebre, inspirado un poquitito en Bruce Lee, como les comentaba. Y tenemos este personaje que hizo equipo con toda la parte oriental de Marvel en su minuto, con los héroes de alquiler también, lo que era Iron Fist, un poquitito con Luke Cage, pero Iron Fist, las hijas del dragón, Colleen Wing y Mystic Knight también, que ahí mezclaba un poquitito, bueno, Colleen era un poco más oriental, pero Mystic Knight era una afroamericana que era buena para las peleas y todo, y peleaba en estas como series bien afro de ese tiempo, así como chafa, así como detectives, peleas, artes marciales, en una muy buena mezcla que se generó en Hollywood. Así que teníamos esto. Cuando se perdieron un poco los derechos de Fu Manchu, se le cambió un poco la historia a Chang-Chi y se lo hizo hijo de este Chen Chu, que de ahí es donde toma esta característica, pero como sabemos inicialmente ahí, con la gran película de Fu Manchu de Christopher Lee que nos está apoyando Delagon, de ahí se basa este personaje,
sí.
Personaje relativamente menor, yo lo ubicaba, pero para mí era totalmente un adorno. Hay mucha gente siguiendo el tema de lo que estaba diciendo Bere, del tema progre y todo, que tiene que ver con las lucas que podía juntar en China el Chang-Chi.
¿Cuántos puntos?
Eso, no sé cuánto recaudó en realidad en China, para serle sincero.
Pero yo tenía entendido que estaba censurada o prohibida, no sé cómo era la cosa.
No, ¿no? Sí, la pudieron dar en China, sí.
¿Sí? Ah, ya.
Sí.
Porque en realidad era como...
Sí, vamos a ir leyendo los mensajes por mientras. Dice, la Pere dice, no la he visto, dicen que está buena y está prohibida en China. Miren, no sé si la alcanzaron a ver, la habrán prohibido, ahí bien, bien caótico. Eduardo Benítez nos dice, hola monjes, saludos desde la ciudad de Encarnación. Está Eduardo Benítez ahí en Paraguay, donde ya va pintando para playa y sol. ¿Mish? Aquí también ha estado caluroso acá en la ciudad, en la mejor ciudad de Chile, Santiago.
La mejor ciudad de Santiago es Santiago.
Sí. Saludamos a nuestro gran Patreon también, Gabriel Lagos, no lo habíamos escuchado, así que un abrazo, Gabriel,
sí, hace
rato que no lo habíamos, pero él no escucha de repente en el Spotify, así que ahí siempre le mandamos saludos para que después él se lo repita. Y dice, ver Chang-Chi en 4DX es genial. Y dice, efecto, ¿qué piensan sí, en qué países no. que banearon de frentón a Eternal por mostrar gay? No, adelante don Gabriel, porque ahí vamos a ir a ese punto. Vamos, estamos en Chang-Chi es que, primero, pero vamos a ese punto, se lo prometo.
Hablamos de los progres, ese es el punto, sí. Ese es el tema. Yo creo que una de las razones por la que se incluyó un personaje de este tipo, justamente por lo que hablaba Bere del tema de los progres, o sea, meter personajes asiáticos, que obviamente escaseaban totalmente, por no decir, no aparecía ninguno. En la primera etapa, en la segunda, en la tercera y la cuarta, digamos, en fase 4 ya, personajes negros ya teníamos, como dices tú, con los héroes de alquiler, con
afroamericanos, porque
no los afroamericanos con, claro, negrito nomás, choquito. tenemos representación ahí a Sam Wilson, el nuevo Capitán América, que también me suena que lamentablemente lo pusieron como Capitán América como calzadora, aunque la serie del Soldado de Invierno y Falcon trató así como de ponerle vaselina al calzador para que funcionara, pero a mí, si me preguntan a mí, sigue siendo un Capitán América forzado, pero bueno,
sí.
En la historia, claro. No en los cómics. Los cómics sí se dio. Se dio que sí, Falcon sí, me fue a Capitán América.
Sí, lo que pasa es que el actor a mí no me gusta tanto.
Por eso. Sí,
de hecho, creo que lo mejor que hace es Falcon. Y es un muy buen personaje. Es un muy buen Falcon. Nada que decir.
Sí, es que así, de hecho en Carbón Alterado.
Uy, mató la serie.
Malísimo, sí, malísimo.
Sí, mató la serie.
No tiene ni parecido con Kinnaman, creo que era el.
Yo el Kinnaman de la primera temporada.
La primera temporada
es muy buena.
Sí, sí. Le da una profundidad al personaje. En cambio, sí. Anthony Mackie es súper plano.
Sí, Anthony Mackie es súper plano. Esta película, entonces, Shang-Chi, que ya se estrenó, fue dirigida por Destin Daniel Cretón. Escrita por David Callahan y el mismo Cretón. Y eligieron a Simu Liu como Shang-Chi. Sale Tony Leung, un gran actor asiático. No sé si efectivamente es chino, me parece que sí. Y Awkwafina, que es norteamericana de ascendencia china y coreana, ¿ya? Y hacen papeles. ¿Por qué la quisimos rescatar? Ya se estrenó. Marvel okay. dice que es un éxito. Fue una de las peleas que hubo con respecto a no estrenarla, porque tuvimos Black Widow, que la dejamos fuera de esta revisión porque ya fue en el semestre anterior. Tuvimos Black Widow, que la estrenaron en conjunto, y aquí sí la tiraron al cine. Porque en cierta forma no querían decir como que porque era película asiática, era menor y bla, 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 bla. Y Kawin.
No, y también
no sé si alguno de ustedes la vio.
No, yo no la he visto. Y pensemos que también está el tema este de toda la cola que quedó con Scarlett Johansson al reclamar precisamente que solamente se tirara en paralelo por el hecho de que pueda haber disminuido la taquilla. Recordemos que muchos de estos actores negocian por porcentajes de la taquilla. Entonces eso también afecta el salario que reciben. Cosa que, pucha, en el caso al menos de Scarlett Johansson, sabemos que la película llegó súper tarde. Así que no es como en realidad, pucha, darle un homenaje al personaje que ya hizo, aunque supuestamente tiene para rato, según ella. No sé de dónde, pero... Pero en cambio lo de Shang-Chi es como... tiene que hacerlo para que justamente no se preste para que digan, ah, es que es asiático, por tanto da lo mismo. Lo tiramos al cine de baja, y al Disney Plus al tiro. Yo creo que un poco para evitar más polémicas, porque tuvieron harta polémica con el tema de los estrenos en paralelo. Así que...
Ya no sé, yo creo que la película es una mierda.
¿La viste? Pero la viste. Pero
mira, el personaje poco conocido en realidad, no era precisamente la primera línea ni de la segunda línea.
Ni de la tercera, Marvel, diría yo. Pues.
Más o menos de tercera. Tal vez creo que esto se hizo para apelar al público asiático, si es verdad. Tener algo para todos. Aquí tenemos al representante de Asia. Mira, yo no la fui a ver al cine, yo no gasto plata en esta juega. Pero por algunas personas cercanas que fueron, para un público normal, así, alguien que no es fan de los superhéroes, ni de los cómics, ni nada, que quiere ir a ver una película de acción, hubo gente que salió contenta. Me entretuvo la película. ¿Sí? No va a pasar la historia de las películas de Marvel. O sea, como que yo no me acordaba de Shang-Chi hasta que ustedes me dijeron que el programa iba a partir con esto. Así como que ya.
Qué
yo
dicho.
Creo que así como yo, muchos más. No, ya se le olvidó.
Es que a mí lo que me molesta es que este tipo de personajes que no son conocidos van a ser parte de una serie de Avengers ahí que en bueno, realidad. Es que,
mira, en todos los grupos son iguales. En el caso de DC, la Liga de la Justicia también tuvo como tres líneas: la primera división, la segunda, la tercera, la de Europa y los buenos, los rezagados. ¿Verdad? Y ya después, que para el final en la cola, la de un patrón. En cambio acá es como lo mismo, los Avengers, después los Avengers de esto, los jóvenes, de aquí, que allá, y la sección internacional para los progres, bueno, ahí va a estar Shang-Chi.
Eso es lo que por eso te digo, a mí me molesta, si de hecho, por ejemplo, a mí la Doom Patrol me sigue molestando en el sentido de que ¿por qué hicieron eso? Ahora, hicieron una muy buena serie, entretenida y todo, ¿cachai? Que eso al final como que te dice, ya no importa, lo hicieron algo bueno. No sé si Shang-Chi será algo tan bueno como para justificarse, pues.
Vamos, o sea, el hecho vamos, que vamos. Hasta esta hora todavía no tenga secuela quiere decir que no se justificó. no se ganó el puesto.
Vamos a leer un poco los mensajes también. Bere nos dice, acá estamos en otoño, hace frío, manda frío y nosotros le mandamos calor. Y Gabriel Lagos pregunta por Jean-Philippe Cretón. No, es Destin Daniel Cretón, el director de Shang-Chi.
Oriente,
y la leyenda de los 10 anillos. La Bere dice también, ese prota nació en China y sus padres huyeron a Estados Unidos. No sé por qué, ni que China fuera una dictadura roja. Sí, qué misterioso, tanta libertad con el China. Sí, vamos a bajarlo en harta libertad. Y Sergio, que nos saluda, nos dice, hola, quería pedir una pizza 4 quesos, masa fina, gracias. Sí, pida para 4, pues nosotros 3 y usted, no hay problema, Sergio.
Le mandamos la factura.
Sí, le mandamos la factura, sí. También nos gusta con shot de pesto, no hay problema.
Así que y algo para tomar también, porque después no se puede
tomar, ¿no? Mire, voy a rescatarle, Chanchi. Tiene un primer arco, lo voy a dividir en dos. El primer arco, hasta antes de irse a China como tal, es una película que rompe un poco el molde al principio. ¿Por qué? Porque nos presenta una pareja de amigos y a pesar de que juegan, no hay un juego como de la típica de ay, la niña enamorada del héroe, el héroe buscando a la niña. No, aquí hay una buena onda como de brothers, ¿cachai? Es muy bien hecho, Awkwafina es creíble, hay algunos que les molestó el papel por encontrarlo muy ridículo, ¿ya? Pero yo creo que le entrega la liviandad porque ella no sabe en qué está y él todavía está jugando, con una muy buena escena de pelea, la parte marcial, la parte de las coreografías marciales. Simu Liu, que uno no lo conoce mucho, y ahí yo lo estuve investigando, es un tipo que se maneja muy bien con la arte marcial y las coreografías están muy bien hechas. Hasta ese punto súper bien, y además está rompiendo un poquitito el esquema, no totalmente por supuesto, aquí no estamos hablando que hayan innovado completamente, hasta ahí bien. Después viene el viaje a China, ¿con spoiler o sin spoiler?
Con spoiler.
Dale nomás. Spoiler suave. Aparece el personaje, porque es el gran error de Marvel, ese enredo que hicieron con Iron Man 3, con el famoso mandarín, y que aquí Chen Chu se supone que es el verdadero mandarín, y nos vuelven a traer a Trevor Slattery, a Ben Kingsley, que no sé si anda corto de plata, o aburrido, o realmente le gusta el papel, y nos vuelve a poner en un papel que es ridículo. Hay gente que le encantó, a mí no. Y creo que ahí además la película cambia porque dejamos de tener estas buenas escenas de artes marciales, de pelea. La pelea del bus es muy buena en realidad. Y con unos efectos muy CGI, muy mágicos, que salen del tono. Y además salen del tono de Marvel porque son muy fantasiosos. No es que Marvel no sea fantasioso, pero muy, muy, muy fantasioso en la mitología china. Y como que cambia y deja de tener estas peleas más de cuerpo a cuerpo. Y con unos personajes secundarios que no entregan tanta profundidad. Tony Leung, siendo un buen actor, a medio camino se te cae como villano. Cuando veis que no es tan malo y no es esto, y es la típica de Marvel ahí como que cae. Y empieza a caer con los chistes ridículos de Trevor Slattery en el punto común. Para mí es una película bien regular. Y que tiene este corte bien raro. Se estrena el 12 de noviembre en Disney Más, así que estamos a una semana, por eso los quisimos traer también, porque ya está prontito a estar gratis, porque se supone que está para estar en el streaming normal, Chanchi de Disney Plus, para celebrar un año. Va a ser el enganche para que la gente renueve su suscripción por un año. Nada es gratis.
Tremendo enganche, weón. Bueno, mira, estoy que hoy lo pago, weón.
Yo ya la corté. Yo la corté. Corté la suscripción, se me acaba a fin de mes, así que sería la última película que veo. Porque la verdad todavía no me tientaba a renovarla.
No me lo pierdo, weón, no me lo pierdo. Lo voy a dar $2 al ratón maricón, weón.
Y
no,
menos el pack ese con Star Plus, que no enchufaron aquí en Latinoamérica, que al final fue un
estafa. Yo no lo he revisado, sí.
No, es una estafa, pues si sale 10.500, o sea, todos los otros servicios nuevos cuestan menos de la mitad de eso, pues.
Sí, pues 4 lucas.
Sí.
Para todo el ladrón, güey.
Sí, 4.000 que son $6, ¿no?
Estamos como a 800 dólares, más o menos. Sí. Por 48.
Son 7 dólares.
Son 6 dólares, más o menos. Sí. Por ahí.
7 dólares, más o menos para.
Por redondear. Sí.
Dice gratis si la anualidad está carísima. Efectivamente, veré, sí, toda la razón. Es gratis. Sí, es que cuando empezaron con esa cuestión de Premier Access, yo prefiero que lo retrasen y lo pongan gratis a que lo pongan y empiecen. ¡Ay, págame el Premier Access! Ridículo.
No, chao. Sí, preferiría por último por ese el Premier Access, mejor ir al cine, porque es mucho más barato. De hecho, el Premier Access es súper caro, es como comprar la película. Con la diferencia que la veía más antes,
más caro que el cine, se le dan 12 lucas. Más caro. Salía como $15, más o menos, para que sacan la idea. No sé si quieren decir algo más de Chanchín para que pasemos a la siguiente.
No, tíralo por el water nomás, Chanchín. pues dale, callamos.
Cambiémonos a Sony mejor.
Ya. Sí, Sony Spider-Man con Venom 2, Let Be Carnage, o Carnage Liberado. La premisa prometía bastante. La primera, con detractores y algunos que les gustó, yo era de los que me gustó, a mí la primera me gustó, la encontré bien hecha. Tiene espíritu también. Estas dos ha estado catalogada por los críticos, por la gente en común, más alta que la 1. Tema raro. A mí no me gustó tanto. Y tiene mucho del tema progre en una escena totalmente gratuita, dirigida por Andy Serkis, nuestro conocidísimo ahí, experto en... que debiera darle el Oscar por las actuaciones de captación de cuerpo. Ha hecho papeles formidables en eso, Planeta de los Simios, Gollum, entre otros. Andy Serkis, un genio en ese sentido. Tiene una película muy divertida que, por ejemplo, de los 13 a los 30 con Jennifer Garner, donde hace un papel comiquísimo, pero aquí efectivamente como director está muy cegado al tema de mantener la familia. Y ver un gran encuentro que se desaprovecha, donde le da otro cariz. No es mala la película, igual tiene ritmo. Afortunadamente también la corta, son 90 minutos, 92 minutos, es una película corta relativamente, como va a ir al hueso. Pero no hay mucha sangre, y tener a Venom, tener a Carnage, con un Woody Harrelson que cuadra súper bien con Cletus Cassidy. Para los fanáticos del cómic sabemos que obviamente este alter ego, esta versión, que es una versión todavía más desatada, no puede tener menos sangre que la primera. O sea, la primera Venom es más brutal que la segunda. Y la segunda tenía Carnage, que se supone que... Bueno, Matanzas. Se supone que es más
brutal. Matanzas, sí, claro.
Sí. Así que no sé si quieren decir algo de esto. El progre Andy...
Qué decepción, en realidad. Qué decepción. Yo le tenía fe a Venom 2. Pero... esto es como en los 90, las secuelas nunca son buenas. Es como, yo pensé que con la primera Venom se iba a quedar, en realidad. Que no iba a haber más, porque no pensaba que la película diera para otra película más.
O sea, era como que... Venom Moon le fue bien, a pesar de que incluso el mismo estudio como que se enojó un poco con Ruben Fleischer, porque tuvieron ahí encontrones. Fleischer la quiso hacer un poco más gore, Sony quiso bajarle el nivel, llegaron a un punto medio, donde ni Ruben Fleischer quedó contento, ni Sony. Y la película igual recaudó 800 millones. Entonces, hasta la Luca querida.
A pesar del éxito de la plata, yo no veía que justificara una segunda parte.
Sí, a ver.
No, es como el intento de mantener. Mira, sí, recordemos que vienen más películas, las cuales vamos a hablar. Y están tratando de crear un propio Sonyverso con Spider-Man. ¿Sí? Antes de que Disney les pegue el corte. Entonces,
no, bueno, Kevin Feige dijo que ya no, que tenían todo bien conversado, que ya no iban a ver de nuevo ese show.
Mira, siempre sale el chiste ahí de que sale Spider-Man, de que no sale Spider-Man, de que lo revivimos, no lo revivimos. Entonces,
mira, con las escenas post-crédito de este mismo Venom y las escenas que se han colado de Morbius y las escenas en general, creo que ya está todo conversado efectivamente, creo que es verdad.
Es que supuestamente esta última es la última película de Tom Holland como Spider-Man. Entonces, ese es el punto.
No, ya tienen más o menos el chancho cocinado.
Mira, Tom Holland no va a dejar el papel tan fácil.
No, si no es porque lo deje, es que supuestamente. El chiste es que Sony, la ejecutiva de Sony, admitieron que habían hecho malas películas. Y esto un poco apuntando los dardos a la saga de Andrew Garfield. Entonces, el punto es que claramente te van a confiar y van a depositar todo su ficha en lo que haga Disney. Entonces, ya sea que conserve o no a Tom Holland, esto de Carnage Venom es como un intento el último intento que tiene Sony de tratar de hacer un universo propio, ¿sí? Que no dependa de Disney para salir adelante, si no estamos fritos. Eso es lo que quieren decir.
No, ya lo conciliaron, sí, o sea, no sé si quieren que les diga la escena post crédito, pero...
Dale, no, yo...
Dígalo más, dale.
No creo que la vea. No he visto la primera, no creo que vea la segunda. No me dicen nada, seguro.
Bueno, este personaje creado por Randy Schuiler, David Michelinie, Mike Seck, porque ahí pelearon muchos, ¿quién dijo qué? ¿Quién puso esto? Finalmente, a nivel antes de que llegara judicial, quedaron todos ahí como creadores, incluyendo a Todd McFarlane, que después se picó porque se quiso llevar a Venom cuando se fue de Marvel. Y... No, pa, 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 pa. Y ahí inventó a su Spawn, obviamente, Spawn, que se asemeja bastante en varias cosas. En la escena postcrédito, Venom está con, obviamente, ya terminado todo esto, y hace como un plup, y da toda la percepción de que aparece en el, bueno, no, o sea, confirman que aparece en el universo de Spider-Man de Tom Holland. Confirmado, confirmado. Por algún motivo.
¿Qué significó el bloop?
¿Qué es el bloop? Como que Venom explotó, cambió.
Está discutiendo Venom con Eddie Brock y están hablando de los poderes y es como, ah, estúpido humano, no, yo te controlo, no, yo conozco mil realidades, que esto, que lo otro, porque yo he vivido mucho en el espacio antes de que tú, si no, mira, yo podría hacer. ¡Puy! Y como que se concentra y el tipo se cambia de dimensión. Y aparece en un cuarto, pero versión alternativa, y está en el universo de
Spider-Man de Tom Holland. Está en el universo de Spider-Man
aparecen los datos ahí, pues aparece la imagen de que están buscando a Peter Parker, Tom
a
Holland.
Peter Parker, por asesinato.
Yeah. Sí, o sea, lo une exactamente con Spider-Man No Way Home.
O sea, y Venom, porque yo no conozco mucho la historia de Venom. Venom tiene el poder de viajar en tres dimensiones. Esto fue chamullo Sony para poder.
No lo sé.
Voy yo, ¿cachai? O sea, te están vendiendo un chamullo que es bastante penca de gire.
Pero ojo, que se puede deber al cambio que están advirtiendo en los teasers respecto a que es el Doctor Extraño el que causa estos problemas del espacio-tiempo. ¿Ya? No te aseveran, es súper ahí ambiguo, no te aseveran que Venom efectivamente haya viajado en el multiverso, pero Venom habla del multiverso y obviamente que tenemos,
claro que existe,
entonces puede ser un efecto colateral de Doctor Rarito.
¿Sabes que no sé por qué me recuerda como a Pucci, ¿no? Cuando Pucci fue a su planeta y murió en el camino.
Sí, yo también creo que por ahí va la cosa, en el sentido de que van a ser engendros raros, y de hecho eso que se habla tanto de Tom Holland con Maguire y con Garfield.
¿Sale Tobey Maguire?
Supuestamente sí, después dicen que no, después de que sí, sí, hasta ahora.
No,
el problema es que están todos. Entonces, supuestamente esto va a ser los seis siniestros, gracias a Doctor Rarito, como dice Jovito. Entonces, yo creo que lo que podemos ver son cosas más raras aún, y que Disney está acostumbrado a meternos.
Pero no se adelante, por si eso lo vamos a hacer en No Way Home.
De hecho, aquí tenemos un adelanto exclusivo. Exclusivo de Mortal Kombat. Ahí viene.
La Bere preguntaba cuántas ratitas. Para Venom 2, 6 ratitas. Porque en realidad tampoco está tan mal hecha. Está bien filmada, tiene algunos efectos bastante interesantes.
Pero poco.
Las actuaciones de Wood, sí, pero es que le falta sangre. Si tuviera sangre, porque a la primera, si yo mal no recuerdo, le di 8 de 10. Porque es una película que me entretuvo más. Y acá igual Tom Hardy lo hace bien, Michelle Williams está súper bien, Woody Harrelson como Cletus está bien. Creo que el guión no lo acompaña mucho en este tema de que como que se nota la mano así como que es de Disney detrás, de Disney y Marvel detrás, y como que no salga tanta sangre, que no huele en cabeza.
El ratón maricón, sí. Mirando la wea.
Así que esa ratita le doy. Y Eduardo Benítez dice: para mí que nos toman el pelo con el tema de que sale un Spider-Man. En Venom 2 es la escena post-crédito, ahí aparece que es Tom Holland. ¿Ya?
Pero sale
y
la foto de Spider-Man, sale Spider-Man.
Sí, 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 sí.
O sale el disfrazado de Spider-Man. Es Tom Holland.
Es Tom Holland. Eduardo Benítez dice:
búsquense la imagen y pongamos.
Eduardo Benítez dice: eso. Eduardo Benítez dice, eso de los tres Spider-Man juegan con las expectativas, y la verdad Disney siempre da un 7 de 10 en cualquier película.
No sé. ¿Alguien está buscando de la con la imagen?
Sí, yo estoy buscando eso. Vamos, sí, aquí internet lo tiene todo.
Está buscando ahí.
No creo que sea. No creo que sea esa.
Bueno, No, o sea, voy a encontrar mil basuras.
No, voy a encontrar mañana otro día.
Sí, sí, está complicado porque salen puras leceras náqueas. Según yo, la que.
Hay hasta una foto ahí de Tom Holland con el traje negro y todo. Voy a encontrar mil cosas de.
Sí, no
respecto
sé. No
a esto. Vamos a volver a Spider-Man, así que tranquilos, porque primero viene The Eternals. No sé si... o quieren seguir con Spider-Man.
No, tirémonos con Eternals, porque el plato fuerte creo que al final le vamos a dejar el Spider-Man.
El escándalo de la semana.
Sí. Bueno, conclusión de Venom, el gran defecto es que le falta mucho chocolate. Le falta ser DC.
Claro.
O Fox, con lo que hizo con Deadpool.
Ya.
The Eternals, el estreno de Marvel de esta semana. Se estrenó en varios países ahora el día 4 de noviembre. Lo que sigue al mal paso, darle prisa. Dice la Bere. Sí, The Eternals, ahí vamos a conversar el tema progre que está hablando. Tiene varios temas. The Eternals tampoco es tan conocido. Es un grupo, para contarles un poquitito, fue creado por Jack Kirby. ¿Cuándo creó esto Jack Kirby? Cuando, después de crear a los nuevos dioses en...
en DC.
En DC Comics, cuando Jack Kirby se había enojado con Warner y estuvo trabajando ahí en DC, que no sé cuánto estuvo,
Marvel, con Marvel, se enojó con Marvel.
Se enojó con Marvel y claro, se fue a trabajar con DC. Estuvo, sí. No sé, cuatro años con DC.
Una temporada cortita.
Una temporada pequeña.
Man. Sí, que creó varios personajes bien importantes para la casa de DC, porque Jack Kirby era un muy, muy buen creador de personajes también.
Sí.
Y aquí vuelve a Marvel y obviamente se vio que le habían quitado su creación que más le había gustado, que eran los nuevos dioses. Y nos trae estos Eternos, ¿ya? Sí. Que los describe obviamente son... generados en la Tierra, dejados en la Tierra por unos alienígenas llamados los Celestiales, los cuales buscan ir creando el germen de la vida para ir desarrollando la vida en los distintos planetas del universo, ¿ya? Estos seres casi omnipotentes, casi pseudo-dioses, dejan a estos Eternos como guardianes de los lugares donde han fecundado la vida y para protegerlos de unos homólogos destructivos a los Eternos llamados los Desviantes o los Deviantes. Aparecieron en 1976 y luego en el año 2006, después de haber tenido unos cómics bastante interesantes en los años 80, en los años fines de los años 80 más o menos, en el año 2006 Neil Gaiman y John Romita Jr. sacan una miniserie limitada donde se vuelven bastante conocidos dentro de la gente de los cómics y dentro de la gente más nueva. Con una saga que incluso se extiende con uno o dos números adicionales a petición del mismo público, porque empiezan a tener un muy buen éxito. Era una miniserie así limitada, pero nos presenta a estos Eternos que tienen energía cósmica y que obviamente no mueren. Inicialmente quedaba ahí la duda de si podían morir o no, pero generalmente salen como personajes inmortales que han estado en la Tierra por miles de años y cual... su única función es actuar frente a problemas con los desviantes y no pueden interaccionar o intervenir en los problemas de los humanos para dejarlos evolucionar adecuadamente. Y es por eso, por ejemplo, que lo da la explicación también en la película, de que no pueden evitar, por ejemplo, lo que hace Thanos, ¿ya? O los conflictos que han tenido los superhéroes con Ultron, etcétera.
Sí, ahí se supone que hay una explicación, en cierto modo, porque se supone que son tan poderosos, incluso que los llegan a comparar con la propia Liga de la Justicia. Entonces, esta es la Liga de la Justicia de Marvel. Entonces, el punto es por qué no intervinieron en los grandes desastres que estuvieron asolando a la Tierra, y claro,
explicación bien huevona, pero bueno. ¿Por qué aquí hay...? Bueno, yo creo que esto es parte de lo que vamos a conversar, del escándalo que tiene lo Eternal, del cambio de sexo de algunos protagonistas.
Eso es lo de menos.
Yo diría que lo de sí, menos. Yo creo que es lo de menos.
Yo diría que es lo de menos.
De hecho hay un puro cambio de sexo nomás, parece, si no me equivoco.
No, el...
o dos.
Sprite
es una mina. Sprite,
Aya y Macari.
Ya,
Aya
y
Macari.
Sí. Inicialmente para el desarrollo de la película se pensó en presentarnos mucho menos personajes de los Eternos y nos iban a contar una historia donde no iban a presentar los personajes principales, que eran Icaris y Cersei, ¿ya? Esos eran los personajes principales de estos Eternos que nos iban a mostrar, interpretado por John Madden, el de Game of Thrones, el lobo de la casa de Stark, Y Gemma Chang, de la serie, una serie de ciencia ficción, nosotros parece que se llama, de robot. Una actriz que ya había actuado, por ejemplo, en Capitana Marvel, en un personaje que estaba con disfraz, digamos, entonces no fue identificado, y la volvieron a traer ahora como Cersei, ¿ya? Y con un reparto estelarísimo, porque en realidad aquí metieron harto de todo. Sí,
pusieron harta lucas con actrices y actores de talento. Es el punto.
Está Harish Patel. Kit Harington también tiene un papel ahí que tiene que ver con una de las escenas postcrédito. También, para que lo sepan, la película tiene dos escenas postcrédito y las escenas postcrédito son bastante potentes. Eso no es malo. Todo diverso el cast, dice la Vérez. Sí, sí. Pero son actores bien, bien importantes. La actriz que hace de Macari es una actriz sordomuda real. Estuvo ya en The Walking Dead, en la serie. Actúa bien la niña. Creo que eso es una de las inclusiones para mí súper grata. Y creo como que válida, existe. Sí. Y a lo mejor puede estar un poquito siguiendo la agenda. Sí, totalmente, puede ser. Y no lo niego. De hecho, también tiene aquí, y venemos al punto progre que nos estaba conversando la Dere, porque tiene que ver con que no lo pudieron presentar en Irán, y varios países del Medio Oriente la suspendieron, que tenía que ver con el personaje gay. Hay un superhéroe, un eterno, que es gay, que es Fastos. Que yo sepa, en el cómic no sale eso. Que yo sepa, pero
esto,
yo no soy
claro, un experto. Sí, así. Podría ser que sea
inventado.
Sí, entonces sí puede ser una agenda totalmente progre. Importante para la trama. Sí, porque al único que lo muestran con familia y es como raro. Pero...
O sea, más encima promocionan una mentira. Primero se la dan de progre y después ponen a un gay que tiene familia.
Claro, sin mayor explicación, sí. Efectivamente. Ahí De Laguna en nuestras imágenes nos está mostrando los personajes. Richard Madden, que es Icaris. Gemma Chang, que es Cersei. La historia inicialmente, cuando la empezaron a generar, era una historia sobre ellos dos, donde los otros personajes iban a aparecer muy levemente, pero se iban a centrar en estos dos. Luego de eso les picó el bichito a Marvel de mandarlo a todos. Y creo que es uno de los puntos bajos de la película, que es decente, pero es uno de los puntos bajos en relación a que presentar a tanto personaje y darle su tiempo en pantalla es un tema que no todos los directores saben manejar.
¿Ya? Es complicado, porque aparte que son demasiados aquí. En la Liga de la Justicia al menos eran 5, y ya tenemos una película de 5 horas, poco menos, para presentarlo a cada uno. El problema es que aquí son como 10, pues.
Claro, y en Avengers tenéis cuánto también, 5.
5, pero lo va presentando con películas previas y después lo
ensamblan. Ese es el punto. Sí.
Esto apareció de uno.
En Justice League también tú los presentas un poquitito más parcializado. A lo mejor un poco más de golpe, pero también está más parcializado porque ya tenías a Superman. Después tienes a Superman donde le metes a Batman con un poquitito de Mujer Maravilla nomás.
Claro.
Y después ya tienes todos. Sí, claro. Sí. Pero aquí te presentan los 10 de golpe, que ese es el punto. El primer punto progre es el tema de Salma Hayek, que es Ajax. Sí, efectivamente, sí. Salma Hayek, que es Ajax, nos dice
Vélez. Ahí hay otro cambio de sexo, pues, también. Pero el papel de Salma Hayek, incluso ahí yo diría que está representativo. Como para que no dijeran, es que pusieran a un mexicano haciendo un papel de un dios mexicano.
Estamos con este es como toda la gama de colores, en realidad. Porque tenemos a Gemma Chang, que es medio oriental.
Hay como 3 orientales aquí.
Kumail Nanjiani, que es indio.
Claro.
Tenemos dos personajes afroamericanos. Tenemos una niñita un poco ambigua, que es el personaje de Sprite, que afortunadamente no entra en ese juego. Lo esquivan. Y tenemos
Angelina Jolie, mucho.
Y tenemos el personaje latino también ahí, en Salma Hayek. Sí, efectivamente parece un Benito, eso sí. Y está dirigida nada menos que por Chloe Zhao, una directora de origen chino, que había ganado el Oscar por una película mucho más intimista, que es una cinta con Frances McDormand, una cinta como pseudo documental, que narra un tema. Se lo voy a comentar acá para que sepan, para que se sepan de dónde viene esta directora. Klaus Sau es joven, es un poquito más joven que los monjes fanáticos, de hecho tiene 38 años. Y ganó con Nomadland su Oscar, o sea, es la primera directora con un gran premio que dirige una película de Marvel. Entonces no es menor el tema. Y esta Nomadland con Frances McDormand es una película intimista, un pseudo documental que narra el hecho de la gente que como que se hizo un rompimiento de con la sociedad y con sus lazos familiares también, y viven estas caravanas que se van rotando en Estados Unidos por distintos pueblos para ir trabajando, paran en una caravana, muchos viven en el mismo vehículo. Y nos cuenta esta historia de Frances McDormand con algunos actores que actúan, otros que son tipos que efectivamente son nómades, y una ex actriz que es nómade actualmente. Entonces es una película bien, bien especial. Es súper interesante la película, pero otro tipo de cine totalmente lejano a este de superhéroe. Y muchos dicen, no, es que se nota en los campos planos, que en esto, que en lo otro. La película sí tiene como punto fuerte que tiene una cinematografía bastante más bonita que otras de Marvel. Ahí rompiendo efectivamente el esquema. Pero yo no sé si se nota tanto la mano de esa directora. Porque finalmente también las escenas post-créditos son forzadas por la historia global de Marvel.
Sí, pues recordemos que todo esto son introducciones de la fase 5. En realidad, y dijeron que esta fase debe ser cortita porque en realidad te iban a presentar muchos personajes y nada más.
Me iba a pasar a los dos. Una basura, weón. Oye, ¿cuál era el fleto?
El negrito. El negrito. Si no me hace el nombre del actor.
Negro maraco.
Puta, pero bueno.
Así que saludamos a Augusto Astudillo, que nos dice: hola, monjes, saludos desde San Javier. Así
saludos que le damos a San Javier ahí, esa comunidad local.
Sí. Y Bere nos decía, es que hasta el Suicide Squad en Cholo es un dios azteca. Así que, mira, tiene actores, pero es una película totalmente de transición. Es una película que incluso no tiene un final absoluto. Está hecha para dar paso a otra. Y además está hecha para entregar dos escenas que son súper relevantes para el universo del UCM y que no son malas escenas y que están como la directora la habrá querido, en realidad se la impusieron, porque yo creo que esto de esto global lo impuso Kevin Feige, entonces me quedaría la duda si incluso la grabó ella.
Es que el punto es que supuestamente esa fue otra polémica de las primeras, de hecho, que tuvo de Eternals, que es que a Chloe Zhao, por su currículum, como tú bien decías, era una directora que no calzaba con el perfil de los directores de Marvel hasta la fecha, y por tanto se pensaba que no iba a tener esa libertad creativa que se le elogiaba tanto de sus películas independientes. Entonces, sí.
El premio lo ganó cuando ya estaba hecha.
Sí. Pero es que ese es el punto. El punto es que a ella se le dijo, pucha, se le contrató con cierta libertad, y el mismo Kevin Feige dijo que había tenido libertad absoluta. Pero nosotros sabemos que el ratón maraco detrás jamás ha dado libertad absoluta a nadie en su universo. Entonces, está claro que yo, para mi gusto, como bien dices tú, el hecho de que The Eternals haya estado grabada de antes, incluso de mucho tiempo atrás, solamente indica que ella tenía que haberse guiado por la línea que le dijeron, y punto. O sea, no podía haber salido fuera del canon, porque si no, echa a perder todo el resto del universe.
Sí. Sí, yo, mire, yo no soy un especialista. Yo lo que vi en de Klaus Zhao, por supuesto, no sé qué más películas tiene. Nomadland es una película de otro tipo totalmente, pero para mí es una buena película. Y merecedora del Oscar, sí, es completita. Pero es un tema totalmente aparte de lo de Marvel. Entonces, yo no sé si hay alguien que haya visto más películas y dice, mira, aquí se nota, porque hay tipos que tienen su sello en cinematográfico. Vamos a hablar del clásico Hitchcock, que es súper identificable, o de los más actuales, por ejemplo. Nolan tiene una forma de filmar súper reconocible. Tim Burton también tiene una forma en esta cámara que va girando y va siguiendo de repente. O algunos otros directores más nuevos, por ejemplo, Scorsese.
Ya tenéis la mano al tiro.
Sí, o M. Night Shyamalan, que ese de mantenerte en estatus, tú vas reconociendo algunas cosas, pero son tipos que yo he visto hasta más películas para poder identificarlo. Entonces, hay muchos críticos, porque yo leí varias críticas después, que decían, no, se nota la mano de Klaus Sau. Yo vi solo Nomadland, no noté la mano, así que... Para mí fue una película, tiene unos bonitos planos y que creo que es rescatable, porque hicieron creo que muchas filmaciones, eso sí lo pidió la directora, en varias entrevistas la leí, hacer filmaciones de espacios reales, no puro digital. Sí, sí, claro. Entonces se apoya bastante en locaciones reales y eso le da un tono más grandilocuente a la cinta, sí, efectivamente. Y dice también que ocupó, que esto también lo leí, porque en realidad tampoco me di cuenta, pero sí, efectivo, este lente de gran angular, que hace una imagen más amplia. Sí.
Pues, el estilo.
Shyamalan dice que es muy de dar giro en la trama, dice la Vere, sí, esos giros...
De, hasta el final, claro, te tiene una pura línea y al final te tira para chulo.
Y Eduardo Benítez nos dice, por el motivo de la libertad, ni Tarantino ni Nolan va a dirigir en Marvel. No, efectivamente.
Nunca,
no, pues no, pues porque ahí todo está claro que entran a... Le vamos a decir lo que tienen que filmar. Por más que entonces después se van a gloriar de que tienen a Tarantino dirigiendo Marvel. En realidad, lo único que hizo fue sentarse en la silla y decir, ¡action! Porque en realidad todo lo demás que pasa ahí en la película... Ya está predefinido, está dirigido, va a dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. Por eso yo creo que en este caso Eternal fue una apuesta. Y como bien dices tú, me calza el concepto de transición por la fase en la que están. De hecho, todas estas películas para mí son transiciones, insisto. Lo que se supone va a ser el plato fuerte va a venir por lo menos 3, 4 años más. Sí. Cuando ya estén todos generados.
Sí. Bueno, ahora, ¿por qué no intervenían con Thanos? Esa parte no caché nunca.
Porque no tiene que ver con los desviantes, con su misión inicial. Entonces es un conflicto de humanos.
Porque son unos mamones, por eso.
Es como el señor policía que se supone que te atiende en tu comuna nomás, pero si está en la frontera y la cuadra al frente, en la comuna al lado, y ve al asalto al de al lado, no se mete.
Sí. Ojo que los nexos con el universo Marvel están dados principal, bueno, salvo las escenas post-crédito, pero... que tampoco están tan directo, pero los nexos están dados principalmente por temas en el guión. En el guión ellos cuentan, cuando están contándole a un personaje, le dicen, oye, ¿qué pasó con Thanos? No, es que en realidad nosotros no podemos meternos si no hay desviantes. Entonces, aquí Thanos nada que hacer, pues. Y después en el guión te va mostrando que está en el mismo universo, pero no hay nada físico. No sé si está bien o para mal, ahí dependerá del gusto. Pero no hay nada físico que te diga, sí, es el mismo universo. De hecho, encontré también que tiene otra textura, otra luz también, distinta un poquitito a las películas de Marvel. Así que, siendo justo, a pesar de la pésima, porque está considerada casi dentro de las tres más malas de Marvel, yo la encontré un poco mejor que Shang-Chi, porque Shang-Chi tiene estas dos partes muy marcadas, donde yo la encontré muy buena y muy mala al mismo tiempo. Pero aquí es más pareja y la encuentro, sumando y restando, la encuentro mejor que Shang-Chi. Y Shang-Chi tiene mucha mejor clasificación en los tomates. Entonces, yo creo que aquí también tiene que ver un poco con que esta sí se sale un poco más de la fórmula, no la aleja totalmente, pero sí de la fórmula calcada que venía Marvel entregando.
Insisto, no sé para dónde iba. Yo creo que quiso ser un segundo Guardianes de la Galaxia y no le sale.
Sí, es que. Es que no es Jim Gunn y los guardianes le dieron la libertad porque yo creo que no le creyeron que iba a ser un éxito.
Es que,
entonces le dijeron, hace lo que queráis.
Por eso, es que apostaron por un grupo que era nuevo para meter personajes nuevos. Porque sí. Ese era el chiste y nada más. Y aquí es como lo mismo, la misma idea, con la diferencia que la historia es mucho más densa, porque los guardianes precisamente tuvieron un toque de humor y gracia que con un poco de libertad podían hacer cualquier cosa. En cambio aquí la historia me da la sensación que va a ser muy estructurada. Y en pos de seguir siendo parte de esta línea de que hablábamos del universo, ¿no?
Sí. Vamos a leer los comentarios. Sí, dice, Bere, Tarantino es odiado por la progresía de Hollywood. Es demasiado él.
Sí. Así que, no, gracias, sí, bueno, Tarantino. Aquí le prendemos velita a Tarantino.
Sí. Tarantino sí estuvo bien escondido con el tema de Harvey Weinstein. Porque hay muchas de las películas de Tarantino que están... producidas por Harvey, entonces sí,
pues, sí, que era muy
Tarantino, pero Tarantino pasó así pero así como que no miraba ni para el lado, para que no les fueran a preguntar.
No respiraba siquiera para que no lo mencionaran. Sí. Ese era el punto.
También nos dice Pérez, y si se pone a los del MCU a hacer las locuras que acostumbren, los demandan por malos tratos.
Probablemente. Sí.
Eduardo Benítez nos dice, no intervienen porque no existían antes y tenemos que inventar un motivo random. Sí, puede ser, es como, no está.
También. Es como lo que pasa con los Cuatro Fantásticos. Acuérdense que anunciaron una película de los Cuatro Fantásticos, pal, y el níspero va a salir, pero va a salir. Y el punto es, también pues, va a pasar exactamente lo mismo, o sea, ¿cómo lo van a hacer para meter a los Cuatro Fantásticos y a los mutantes si no es con el famoso chiste del multiverso?
Sí, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, y Bere me dice si le hago caso a los tomates. No le hago caso en realidad mucho. Pana. Hay grandes películas que tienen muy pésimo tomate y no.
Yo lo veo por entretención, pero jamás
me digo.
Por los tomates asesinos.
Sí.
De Marte.
Así es. Volvemos al Spider-Man, ¿no quieren decir algo más de Eternal? O de la crítica.
Vámonos
el
con
tema
el plato
Benetton, fuerte. Benetton Progre y el tema de lo gay generó un gran problema para The Eternals y se suspendió en un montón de países. Eso para ir cerrando.
Eso pasa por ser Progre, pues.
Es que eso pasa por llenar la agenda y no hacer una buena historia. Porque si al final de cuentas, mira, una cosa es que podamos hacer un cambio de sexo como para variar los personajes, que en algunos casos se agradece, en otras cosas me da lo mismo. Pero el otro es meter personajes porque importa más el que sean LGBTQ, RZ, que porque son los personajes en sí.
Los cambios de sexo a mí no me molestaron porque en realidad yo no conozco mucho a estos personajes. Me parece que de repente estos personajes tan desconocidos o menos conocidos permiten hacer esos cambios más fácil.
Sí.
Porque, insisto, no me quería ir a ese, pero podía ir... Un Capitán América que no sea Steve Rogers o un Iron Man que no sea Tony Stark, con las características físicas, no es. Entonces.
No, pues por eso. Pero es que es el punto. El punto es que tú puedes. Si el origen del personaje hubiese sido gay, por ejemplo, si Tony Stark desde siempre hubiese sido gay, no tendrías por qué haber tratado el tema de su sexualidad para el personaje, sino que Iron Man se hubiese sido haciendo Iron Man, da lo mismo lo que hubiese pasado. Pero el tema es cuando tú enfocas el personaje en base a la característica que quieres resaltar. Y en este caso esa característica suele ser la sexualidad del personaje. Entonces creas una historia que resalte o trate la sexualidad del personaje cuando en realidad no tenés para qué si no es la historia que quieres. No es la que debes mostrar, creo yo. ¿Cachai? Porque lo que haga en su cama con quien sea es cosa de él, no cosa del resto, ¿cachai?
Bueno, eso era lo que nos había preguntado ahí don Gabriel Lagos, que le dijimos que lo íbamos a tratar respecto al tema de Eternals, así que ahí esperemos que lo haya escuchado. Y volvemos a nuestro amigable hombre araña, porque ahora sí que nos vamos con Spider-Man No Way Home. El personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko nos trae su tercera película con Tom Holland, donde tenemos justo los eventos después de Misterio, donde dejó la embarrada Misterio. Bueno, nos mostraron un JJ Jameson, que es el clásico, y eso también dio pie a que en nuestros avances, que es lo que hemos estado conversando, lo que adelantó Delagun, lo que adelantó Meteoro también, aparecen distintos personajes de las distintas versiones de Spider-Man, reventando un poquitito... el tema de si van a aparecer otros Spider-Man. Lamentablemente, para mal, nosotros ya en este minuto estamos esperando que aparezca algo de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, porque si no va a quedar la embarrada, porque dejaron correr mucho los rumores. Mira,
por filtraciones se sabe que hay una escena con Andrew Garfield, porque hay fotos de Andrew Garfield en el set y todo eso. Pero lo que dice el guión filtrado es que solamente la escena que en cierto modo participaría Andrew Garfield es una especie como de recreación de la escena del tío Ben. ¿Okay? Con la diferencia que en vez de ser el tío Ben es el Andrew Garfield diciéndole, bueno, Natina, el cachuchito.
Pero va a aparecer con vestido de Spider-Man.
Pero es que por eso te digo, vendría siendo, no sé, casi yo me la apostaría que es como el más un cameo que una escena. Como onda, como se supone que el tráiler reveló de que lo que quiso hacer el Doctor Rarito de borrarle el universo, la partecita esa donde todo el mundo sabía que era Spider-Man y resulta que se metió con todas las líneas del tiempo. yo creo que lo que va a pasar es esta fusión de tiempos que pasaron, y ahí van a empezar como a viajar de escena en escena, y pasa esto del Doctor Octopus y salen los seis siniestros, porque ya los tenemos a todos, de una manera u otra.
Que va a salir todo el Maguire y Andrew Garfield.
Yo espero que sí, por lo menos en algo cortito, porque para que los fanáticos.
Al lado de Tom Holland, diciéndole pendejo, mira,
Pero es que eso es lo que voy yo, por de hecho, hay tanto meme con eso que yo me atrevería a decir que hasta es posible que nos metan el chiche de que van a salir Tom Holland con bigote, sin bigote, con lente, con barba, en vez de mexicano. Otro mexicano, latino, gringo,
claro. Es Spielberto.
Sí, en vez de salir así, como todo el mundo lo espera, que vendría siendo algo así como esto. Pero,
sí, sí. Bueno, lo confirmado.
Es lo que esperan sí. Todos.
Lo confirmado, en esta película que dirige John Watts, que ha hecho bastante bien Spider-Man, encuentro bien entretenida y bien hecha las dos anteriores, Spider-Man Far From Home y Spider-Man Homecoming.
Homecoming la primera,
From Home. Vuelve Tom Holland, obviamente, Zendaya en su papel de MG, bien dudoso de siempre si es Mary Jane... Watson, pero bueno.
Sí, Mary Jane Watson, al final sí tiene que serlo, así que quedamos a inventar una mina.
Respete, me voy a corregir, Zendaya, porque el otro día escuché que su nombre se llama Zendaya.
¿Quién te dijo eso?
Como Cher, ¿no?
La misma Zendaya, pues.
La misma Zendaya te llamó para decirte, Zendaya te llamó para... Perdón,
Es Zendaya, por si acaso, para que la nombre viene ahí donde la... Sale en internet, ella misma enseña a pronunciar su nombre.
La misma
Zendaya.
Zendaya, por favor.
Benedict Cumberbatch, ya lo hemos hablado en Doctor Marita. Marisa Tomei vuelve como la tía May, obviamente. Jon Favreau, con que su personaje autocreado de Happy... Sí, y ya se ha confirmado obviamente Alfred Molina, Jamie Foxx, que son de ahí, tenemos los dos universos, el de Tobey Maguire y el Electro de Andrew Garfield.
Claro, esa bombita que sale ahí es la de, también va a salir a propósito el
William Dafoe.
Sí, también está confirmado. Sí.
No aparece confirmado en ningún texto oficial, sí, pero la voz dicen que es la de William Dafoe. Y ahí tendríamos el Duende Verde, Octopus, Electro. Vuelve el Arenero, que también dicen que está confirmado.
No, sí, está también, pero está el
actor. Y ese sí se ha colado. Thomas Hayden Church, si no me equivoco el nombre.
El nombre del actor.
Así que... Y ahí vamos a ver qué pasa, porque uno de los seis siniestros que podría aparecer sería el mismo Venom. Que dicen que obviamente, como es la versión Venom más antihéroe, es probable que mande a los otros cinco siniestros a la cresta. Y sea toda la participación que exista en un pseudo posible Venom en No Way Home.
Estáis diciendo que la escena post créditos de Venom 2 está ligada a Spider-Man.
Totalmente.
No, se supone.
Sí.
Cuidado, supone. Lo escuchó primero aquí en Monje
Fanático. Sí, efectivamente.
Así, si me preguntan a mí.
Sí,
nos hagan expectativas, cabrón.
Voy a ir a los comentarios mientras ustedes siguen hablando ahí de Spider-Man. Bere nos dice, por los países árabes de Eternal, esos países son súper tolerantes. Sí, un trapo en la cabeza es absolutamente voluntario, sin imposiciones religiosas. Y los chicos del abecedario, los que venden televisores LGTB, son súper amados.
Sí, pero es que...
Como dos dunas.
Sí. Augusto Estudillo... Sí, Augusto Estudillo nos dice, estará un Alfred Molina bien rejuvenecido. Sí, se ve un poco raro, sí.
Se ve un poco raro Alfred Molina. Porque encima, incluso él ya joven en esa película que filmó Spider-Man 2, y era maceteado, era como gordito, así medio líquido. En cambio lo pusieron como súper flaco, como está viejo y flaco, lo rejuvenecieron, no, pero no le pusieron un poquito de masa muscular, entonces como que se ve raro, como que se chupó.
¿Se chupó?
Sí.
Sí, está chupado, no sé, me da cosa, me perturba, te juro.
Sí. Bere nos dice que también podrían incluir a Miles Morales, que sí es canon. Bueno, no, en el Spider-Verse, la película trata de Miles Morales, así que no sería nada raro que trataran de meternos algún...
Hasta el monitor alguna cuña. Podría salir.
Sí, o que Sony se guarde la cuña, aparezca un niñito ahí medio similar a Miles Morales para guardarse la cuña de poder... tirar el universo por ese lado
también,
así que Benítez, Eduardo Benítez nos dice: recibió un llamado de Saint Seiya para enseñar a pronunciar su nombre. Por Zendaya.
Zendaya.
Por Zendaya. No.
Y Bere nos dice: el arenero con todo y caca de gato. Sí, y le respondemos a Augusto Astudillo: efectivamente, de los últimos cosas que es el Venom de Tom Hardy, no es el Venom de Topher Grace. Sería el Venom de Tom Hardy, que ese está en el universo. Y hay otro elemento más que va a estar con nuestra última parte del episodio de hoy día, pero que lo vamos a adelantar acá porque es relevante. Morbius, el vampiro, está en el mismo universo de Spider-Man.
Sí, eso estaba confirmado por Sony.
Y en el adelanto está, porque aparece el personaje de Michael Keaton, que ya está confirmado también en Morbius, sí. Adrian Thomas, el buitre, que también podría ser uno de los seis siniestros posibles que aparezcan también en esta película.
Sí, no,
no está confirmado,
pero
sí en Morbius está confirmado, y en Morbius hay una escena donde le habla al doctor Morboso.
No, mira.
Sí, a todo flacucho morboso.
Sí, vamos después a terminar hoy día con
el doctor Morbius, así
que sí, no me quiero arrancar, pero para que vean más o menos todos los posibles personajes de Spider-Man No Way Home, que tiene un estreno del 17 de diciembre.
Le tengo fe a Spider-Man. Son entretenidas las dos primeras. Yo creo que me voy a entretener con la tercera.
Pero ojalá sea. Yo creo que además, me gusta la segunda más que la primera incluso.
Ojalá que salga Andrew Garfield y este otro weón de Tobey Maguire.
Sería un buen broche de oro, sí.
Sería un broche de oro bonito, pero aún así insisto que está medio con calzador eso del multiverso del Doctor Rarito. Porque en realidad, no sé.
¿Qué bueno, esperas, no da Patricia de las Tierras Infinitas, pero ya algo entretenido.
No, pero es que de hecho está súper interesante lo que hicieron. A mí me gustó por la vuelta de tuerca, porque efectivamente recuerden que en Civil War, cuando Peter Parker revela su identidad a todo el mundo, y eso le trae una serie de coletillas en los cómics e incluso con su relación con Mary Jane, pero lo que hace para borrar todo eso es pedirle el favor a Mephisto, un villano, que querían que apareciera hace rato.
Desde WandaVision
lo están pidiendo a Mephisto. Pero como aquí no existe Mephisto, está el Doctor Rarito. Para el reemplazo funciona igual. Entonces, por eso me parece un buen argumento esa salida, pero de ahí más sacaron un comodín barato a mi juicio.
Sí. Bere nos dice: es que Sony con Spider-Man siempre se ha esmerado. Sí, Peridi, el dinero, por eso no se lo ha devuelto Marvel.
Independiente de las de Andrew Garfield hayan sido como las más bajitas a mi gusto.
Igual son 500 palos, pues.
Sí, pues fueron. De hecho, recordemos que el cine de superhéroes ultra taquillero comenzó con la línea de Spider-Man. Spider-Man de Sam Raimi fueron las primeras películas de superhéroes que llegaron a los 1,000 millones de taquilla.
Claro, la cagaza.
Sí, pues, en taquilla. Es el punto. Así que por ahí va la cosa. Si es el tema, la platita.
¿Y cuándo sale Logan? ¿Eh? ¿Cuándo sale Logan en esto? ¿Dónde está Hugh Jackman ahí?
Especulemos. Hugh Jackman no va a volver. Si es el problema.
Si le van a poner cuando necesita dinero el bolsillo,
Ahí está el problema. En este momento, que yo creo que cuando más le convendría a Marvel que volviera, él no tiene necesidad de plata. El problema es cuando sí tenga necesidad de plata y quiere volver.
La primera de Raimi hizo 895 millones, la segunda hizo 789 y la tercera hizo 895.
Ven, están cercanos a los 1,000 millones, ¿eh?
Sí.
De lujo.
Sí, y las de Andrew Garfield recaudaron 750.
No, mantuvo el
tampoco tan mal, sí.
No, pues para nada, sí, por eso sigue siendo el kit de plata. Lo que pasa es que yo creo que la segunda al estudio tampoco le gustó. No le gustó por dónde iban los tiros. Entonces. Porque sí, había proyecto de hacer una tercera, pero la cancelaron.
Homecoming, 880. No superó la Sam Raimi.
No.
Y Far From Home, esta sí se arrancó. 1,100.
Es que esa fue la condición que pidió Disney para continuar con el trato.
Sí, 1,100.
Que fuera 1,000. Si no era 1,000, no había trato.
Sí.
Avaricioso el ratón.
Ver está haciendo campaña ahí para que se lo devuelvan a Marvel. No sé si se, quiero que se lo devuelvan, porque yo
que
creo
no se
que
lo devuelvan, le puse.
No, porque sí, capaz que va a ser el ratón. Por último, aquí el ratón puede opinar, pero no tomar el control absoluto.
Pero, o sea, yo tengo entendido que sí dejaron control, que eso fue lo que dijo la directiva, y el trato fue dejarle el control creativo. No del todo, obviamente, porque igual las consultas eso, se las tenía que hacer, pero...
No, si tienen que pasar por Kevin Feige, si eso es inevitable.
Ese es el tema. Kevin Feige es el que tiene, el que puede tomar las decisiones, no Disney como tal. Sí. Esa es la diferencia.
Pero bueno, así
pero
que...
lo mismo al final.
Sí, no sé si quieren decir algo más de Spider-Man No Way Home.
Miguel, saludamos a Luis Hernández. Saludamos a Luis Hernández, que primera vez nos agarra en directo, dice, desde Vallejo.
Saludos desde Vallejo, California. Un gran saludo, gracias, un gran abrazo a Luis Hernández. Gracias por escuchar a estos tres monjes ridículos que hablan tonterías, pero hoy día desmenuzando el universo Marvel. Sí, así que
tontera. Todo lo que digan
hemos tenido tranquilo.
Es mentira y es falso.
Sí, hemos tenido tranquilo Meteoro. Solamente se ha putecido dos veces con las películas. Con Chanchi y con el Eternal. Pero Spider-Man parece que tiene un pedacito de corazón ahí en ese corazón anti-Marvel.
Con Spider-Man, sí. Ahí.
¿Me puedo tirar un spoiler que no es spoiler?
Dele nomás.
Lo digo así aquí porque. No hay filtro. Supuestamente hay un guión filtrado hace meses de esta película. Donde hablan del famoso de la trama que en general y como les decía, o sea, esto del doctor rarito haciendo que intenten borrar la historia de Peter, sobre todo la parte de que él asesinó, cosa que sabemos que es mentira, pero asesinó a Misterio. El punto es que dentro de toda la trama hay una escena donde Tobey Maguire muere, que es como el homenaje supuesto que le dan al personaje de él, que vendría siendo como el mentor, primer mentor, y Andrew Garfield vendría siendo como el partner, como el compañero, que son como más
ayudante.
No, de altura, pero es como que dentro de la misma línea se van repitiendo algunas escenas de las películas anteriores, de todas las sagas anteriores, y ahí es donde supuestamente en una de esas Tobey Maguire muere, y esto motiva a los otros dos Spider-Man a pelear contra los seis siniestros.
Pero dígame algo, ¿le va a alcanzar a enseñar el pasito o no?
Yo creo que no, ese pasito lo deben tener vetado en Disney.
¿Cómo se diría el pasito? Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, los tres.
Los tres juntos. No sé, si ponen la misma música.
Ese era postcrédito, porque hace al final.
Sí, los tres juntos bailando. Y con el doctor rarito al otro lado, son los cuatro.
Luis Hernández nos decía: soy originario de El Salvador y soy súper fan de su tremendo programa. Muchas gracias por escucharnos, Luis. Así vale, que gracias, muchas gracias. Y gracias por el saludo, qué bueno que nos escuchó. Así que
es que bueno, un saludo un a todos nuevo los que fan... nos
escuchan en Spotify, en Facebook, en YouTube y en todas las redes que podemos llegar ahí en Monjes Fanáticos. Y la Vere nos dice, es el bueno vecino de Spider-Man. Sí, Spider-Man es Spider-Man. Nada que hacer.
Sí, está bien. Nos gusta por la distinta razón.
Sí, y dice, Spider-Man es tu buen vecino, ¿cómo no lo va a querer Meteoro? Efectivamente.
O sea, es la mierda el weón. Es como Ned Flanders, weón.
Un buen vecino. Bueno, y lo incluimos después de esto. No queremos, nosotros yo creo que vamos a tener que tener un especial, porque dentro de esto vamos, yo creo que cuando se estrene Spider-Man No Way Home, ya sea para bien o para mal, vamos a tener que hacer un recuento de lo que pase con ese, porque va a ser un gran evento de diciembre. Pero había una película que se iba a estrenar antes, tenía fecha de estreno en noviembre, pero al parecer Sony invirtió un poquitito los papeles. Eso implica que probablemente lo que pase en Morbius no sea tan relevante para No Way Home. Y parece que en noviembre va a ser el mes de Ghostbuster, que todavía no lo he encontrado si está confirmada para Ghostbuster Afterlife. Está confirmada para noviembre. Sí. Inicialmente sí, pero parece que así va a quedar. Entonces tirarían Ghostbuster ahora en noviembre, en diciembre Spider-Man, y en enero tendríamos a Morbius, el PhD, el doctor de también un personaje del universo de Spider-Man. Interpretado por Jared Leto, creado por el escritor Roy Thomas y originalmente diseñado por Gil Kane. Apareció por primera vez en el Spider-Man, en The Amazing Spider-Man 101 del año 1971. Entonces, es uno de los villanos, obviamente, que tiene una enfermedad grave, un trastorno sanguíneo, que lo lleva a tratar de buscar una cura con sus conocimientos científicos. Y es en la búsqueda de esta cura donde su personaje termina con poderes sobrenaturales, pero con una ansia de sangre un poco grosera, y termina con un vampiro inhumano, insaciable, vengativo, etcétera, ¿ya? Está en la línea de Venom, por supuesto. ¿Por qué? Porque Morbius, a pesar de muchas veces pelear, es un tipo que buscaba hacer el bien, buscaba curar una enfermedad. Entonces, es la sed de sangre lo que lo descontrola y lo que lleva a Spider-Man varias veces a pegarle su guate. Así que...
es el punto. Mira, hashtag para qué.
La verdad, ¿quién pidió esto?
Por eso pregunto, ¿quién pidió esta película?
Jared Leto, pero el reparto es bien interesante y yo la voy a defender porque a pesar de que ustedes dijeron ahí en Monje Fanático que no le había gustado el tráiler, que estaba malo, que esto, que lo otro, yo creo que nos van a mostrar un poquitito del, en el mismo sentido de Venom, en la faceta antihéroe, porque obviamente que cuando Morbius después ya aprenda a controlar un poco, no es tan malo, no es tan villano, sino que es un antihéroe muy similar con Venom. Entonces, en ese sentido, la cinta está dirigida por el sueco con ascendencia chilena Daniel Espinosa, lo cual tiene películas bien interesantes. Protegiendo al enemigo, con Denzel Washington, Crimen Oculto con Tom Hardy, Life con Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds también, Rebecca Ferguson, en una película que era muy común, pero que es muy entretenida. Yo me la he repetido muchas veces, una película que tú decís, esto ya lo hicieron, esto es Alien, esto es lo otro, esto es un poco de del espacio, pero es una película súper entretenida que se llama Life. Entonces, este director, Daniel Espinosa, junto a Jared Leto, Matt Smith, el Doctor Who, Jared Harris, de Chernobyl, Tyrese Gibson, de la saga de Rápido y Furiosa, y en conjunto con Adria Arjona, que tiene el papel ahí de la enamorada del doctor Morbius, en esta película que se llama Morbius el Vampiro, ¿ya? Y que se corrió para estrenar a enero del 2022, pero la quisimos rescatar también, porque a pesar de que se nos corrió un poquitito, ya teníamos más o menos preparado el guión.
Sí, está hecho. No, pero está bien. Sí, de hecho, yo no entiendo por qué Jared Leto no ha sido contratado por Mel Gibson para alguna película de la pasión o de Cristo, no sé, está calzado al personaje.
Yo creo...
Punto. Y punto dos, vuelvo a insistir, este personaje a mí no me atrae. Si Venom, que es mucho más conocido y más relevante, no me atraía. Este, menos. De hecho, conozco la historia de Morbius por The Friendly Hood Spider-Man, la serie de
Los Monitos
de los 90, que era bastante buena. Ahí salió una saga donde aparecía Morbius, como antihéroe, sí, no como villano como tal. Pero era como el típico que se convierte en malo, pero no quiere ser malo. Y Spider-Man lo ayuda a salvarse. Punto. Bien parecido a lo que era la línea del doctor Lagarto. Sí.
Mara. Ahí me pinta que este fue a pedir pega cuando se terminó lo de Zack Snyder. Y lo dejaron de ser el Joker, fue a pedir pega. Y sabes que lo único que tenemos es esto. Morbius, ¿te dica?
Quiero salir de Warner pronto.
Sí. Vamos a leer los comentarios. Eduardo Benítez nos dice el Voldemort de Jared Leto. Y nos pone también ahí un guasón.
Un guasoncito. Sí.
Bere nos dice, Ghostbusters, otra vez, esta gente no aprende. Sí, pero ojo que esta es la Ghostbusters que realmente querían hacer la gente relacionada, porque está el hijo original de...
El hijo de
Iván Reyes.
No sé si habrá alguno falsificado.
El hijo falsificado, me sonó lo peor. No, el hijo de Iván Reyes, Jason Reitman. Y hay un guión que trabajaron también los verdaderos cazafantasmas que están ahí. Dan Aykroyd, incluso Bill Murray creo que también va a salir en un
pedazo. Tiene un cameo, creo.
Sí. Y cameo. Está narrada en la familia de Egon Spengler. ¿Ya? Así que.
Pero salen todos los cazafantasmas.
Sí,
están Winston también. Relaciones obvias que no, pero.
Sí. No, pero el homenaje un poco a Harold Ramis por el tema, bueno, como falleció primero del grupo, Es un poquito como el gira en torno a un homenaje hacia él. Sí, se cuenta como la idea.
Por ahí, en el último tráiler vi una escena donde hacen como un actor de cuerpo, de que aparece Gwen Spengler, así como unos recuerdos, pero nada, pero sin mostrar la cara, obviamente. Así, hacen esa típica escena donde lo veis caminar y cosas así. Sabéis que Gwen es el personaje, pero no es obviamente el actor, es una.
Claro, una sombra, una imagen. Pero bueno.
Así que eso respecto a...
Mira, Morbius, yo creo que es lo que les digo. Jared Leto, después que se cerró la línea de Zack Snyder, que yo creo que la pueden revivir, porque por lo que sé, en Europa también fue un éxito la weá, y Warner se la tiene así, porque se está mordiendo la lengua. Después, y HBO Max está con así, HBO con las manos, porque bueno, han ganado plata como loco. Jared Leto fue a pedir pega al lado. Oye, ¿sabes qué? Quedé sin empleo, me quitaron lo del Joker, ¿qué puedo hacer? Y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos esta weá, te tinca. Y salió Morbius. No lo pidió nadie, como dice Dragon, pero vamos a tener.
Hashtag propaganda. De hecho, yo, lo de Jared Leto le podrían haber dado una oportunidad porque lo que grabó después con esa escena post-crédito y ese vivió en una sociedad, bla, bla, bla. como que dio ganas para verlo.
Completa, yo vi la escena completa, incluyendo el corte que hizo Zack Snyder de edición, donde sale justo corto el pedazo de vivimos en una sociedad. Sí. Y sé que la escena completa habría quedado mejor todavía.
Yo también digo lo mismo. Sí, ahora queda mucho mejor. Pero bueno.
Sí, Bere nos dice, fue un desquite de Leto por el fiasco de Suicide Squad.
Sí, el escuadrón suicida, sí.
Marvel le ofreció la venganza. Y también, bueno, también nos dice, nadie pidió Guardianes de la Galaxia y es muy buena. Sí, a mí me gustan las dos en realidad.
Es que, insisto, eso fue una gran apuesta en el sentido de personajes desconocidos con un toque de humor. Entonces, humor, no sé si es más fácil, pero sí es más centrador al público en general. Con el drama, con algo más denso, porque si no te gusta o no le des esa línea, no lo enganchás. Pero con algo de humor puede agarrar a todo el público. Y eso hasta los niños se enganchan.
Sí. Y Augusto Astudillo nos dice, Jared Leto de DC a Marvel, igual que Tom Hardy. Sí, tenemos casos de varios. El Shazam pasó por de Marvel a DC.
Sí, Zachary Levi hizo un papelito chiquitito en
Thor.
En Thor, la segunda, el Reino Oscuro. Dark
War, y en la primera también salía, parece, sí.
No me acuerdo si la primera salía.
Sí, pues era parte del grupete de borrachines, sí.
Claro, pero en la segunda lo mataron y ahí se fue para otro.
Sí, se fue a hacer Shazam. Bere me ayudó ahí, ¿ven? Ghostbuster del 2017 es el hijo no reconocido. Sí, ¿ven? Sí. Esa película.
No, la vergüenza de la
familia. Sí, la vergüenza de la familia. No, esa no existe. La vamos no existe. Oficialmente en Monjes Fanáticos. Esa versión de Ghostbuster.
Claro. No, esa está mal.
Así que, bueno. Ustedes dicen que es mala. A mí. Después de ver el tráiler, me gustó, tiene un oquiño. Habíamos hablado de que Adrian Tomes obviamente aparece ahí como el buitre y eso lo deja absolutamente metido. Y también tiene un chiste con respecto a Venom. Así que también ahí hace un guiño a respecto a Venom. Hay una parte en el mismo hotel donde sale un niñito como que se asusta con Morbius y le dice, ¿tú quién eres? Y le dice, soy Venom. Y el niñito se asusta más y le dice, no, es mentira, es una broma. Así que tiene ahí su elemento. El papel de atormentado del Dr. Morbius, creo que Jared Leto lo lleva súper bien. Y este papel de Jared Harris, que bueno, de Chernobyl, y lo tenemos también en la serie de Fundación, que ha ido bajando un poco la calidad de Fundación.
Sí, ha ido bajando la calidad, sí, como que sí. Cada vez
se está dilatando.
Sí, ha ido bajando un poco la calidad de Fundación, pero...
La otra que encontré que tiene una partida muy planita es Invasión.
¿Cuál?
Invasión.
Invasión la están comparando precisamente con Fundación por el hecho de que tienen el mismo estilo narrativo, esta cosa de como que te van contando todos los detalles y es como lenta. Entonces, entonces si no te gustan así o que la querís más dinámica, no, estáis perdido. No es para ti.
No sigo todavía, la sigo.
No sé, a mí en Fundación todavía me agarra, pero creo que está, como dice Jovito, está bajando un poquito porque se está dilatando demasiado, creo yo.
Así que, Este ha sido nuestro resumen, en Monjes Fanáticos, de lo que se viene para el universo Marvel, para el MCU, y lo que ha traído este segundo semestre, donde hemos ido desde Shang-Chi, Los Eternos, Venom 2, lo que se viene ahora con Spider-Man No Way Home y con Morbius. Así que tenemos un mix bien variado de lo que trajo este 2021 para Marvel y el Cinematic Universe, con varias cosas que veremos qué va a ser, lo que realmente va a ser la guinda de la torta. Mi ficha, obviamente, yo creo que el top one va a ser Spider-Man.
Sí, Spider-Man sí. Va a ser justo el hit de la Navidad, seguir a ver Spider-Man.
Sí, lógico.
Lo estoy diciendo ahora, Morbius va a ser un fracaso.
Mira, yo creo que puede tener la misma recepción que tuvo la primera Venom, ¿ya? Porque hay esperanza, hay fe, hay fanática. Ahora es más fácil enganchar a la gente con películas nuevas, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que Venom no, ni Venom ni Morbius son nuevos. Pero en términos de cine, claro que lo son. Entonces, hay una posibilidad, un pequeño ganchito ahí, al menos de la curiosidad de ver qué es lo que va a pasar. No es como antes, claro, que si no cacháis quién es el personaje, no iba a venir con las cabritas.
Sí, le abre la puerta, por ejemplo, a otros personajes del universo de Spider-Man, porque Sony quiere ahí estrujar harto los billetitos. Ya tienen medio conversado, por ejemplo, el personaje de Kraven, el cazador.
Sí.
Yeah. Y en algún minuto tuvo en carpeta, en el tiempo de Andrew Garfield, a los Seis Siniestros, y tuvo en carpeta también a la gata, con Felicia Hardy incluso, como la gata, así que... Sí. Así que veremos qué bien.
Puta, capaz que le salga una de esas. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá no nos equivoquemos y salga algo un poquito mejor. Pero sí, hasta la misma Hal Berry, así como que se pegara en los pies. Y, no, como me metí esta película. De hecho, supieron que cuando recibió Hal Berry el perro. ¿Tú lo contaste, vos, Jovito? Cuando recibió el perro Razzy, le dio la gracia a Warner. ¿Sí? Por meterle esa película tan mal. Pero bueno.
Así es. Ha sido una buena jornada entonces, Monjes Fanáticos, y sus palabras finales de despedidas, queridos monjes.
Ay. Tenemos hartas películas para Marvel, y Marvel además atrasó todo su calendario, yo creo que porque está tratando de ver para dónde va la micro, porque todavía no, yo creo que no puede hacer algo tan seguro por el tema de la pandemia. ¿Para qué estamos con cosas? Todo esto es por plata. Así que el tema de la pandemia es el que yo creo que ha movido el calendario. No creo que sea un tema creativo, para nada. Tenían, yo creo, toda una línea de cosas por hacer ahí para tenernos acostumbrados como una o dos películas al menos por año. Pero el tema de la pandemia ha sido súper imprevisto todo lo que ha pasado. Y de hecho, he escuchado noticias que la pandemia se está reactivando en Europa, en muchos países. Entonces, puede que volvamos a tener ciclos de cierre y, por ende, postergar estrenos que se estaban fijando, ¿eh? Hablamos que por lo menos de aquí a diciembre aguanta.
Esperemos.
Así que yo creo que por eso mismo el Marvel está ahí jugando un poquito las fichas a lo seguro. Y guardándose los buenos personajes. Porque recordemos que el próximo año tenemos, por ejemplo, la cuarta película de Thor. En carpeta, creo que en marzo, mayo.
Sí, ahí vamos a tenerlo en su minuto. Vamos a ver cuando vengan los nuevos estrenos de Marvel.
Así que bueno, eso sería, pues, estimados. Yo feliz, me parece. ¿Meteoro algún comentario final para destrozar en el suelo, para tirar a Marvel en el suelo antes de irnos?
Señorita Holly, ella se llama Hollywood por la Hollywood de Mundo Cool de Kim Basinger. ¿Qué opinas?
Marvel es una mierda.
Ya, muchas gracias.
Es una caca.
Película independiente de Spider-Man, dejemos a Spider-Man de lado, pero el resto de las películas. Mea experimental, en realidad. Vas a ver cómo reacciona el público. Hay algunas que han sido puestas más o menos, ¿no? Eternals, Chanchito, tampoco no funcionó mucho. Vamos a ver si estas películas que son de sábado en la mañana son para niños, no como DC, adulto. vamos a ver qué pasa. Yo a Spider-Man le pongo mi ficha. 100%, yo creo que ese es el hitazo. El resto, por ahí no.
Ah, señor, bueno.
Buena semana, entonces. Ha sido un gran episodio de Monjes Fanáticos. Hasta la próxima, amigos. Recuerden compartirnos, seguir nuestras redes sociales y comentarnos ahí nuestros videos o cualquier tema que quieran también. Tenemos algunos temas pendientes todavía de que nos han sugerido, así que en carpeta, pero vamos a ir completando según lo que aparezca. Así que un gran abrazo de Monjes Fanáticos y hasta la próxima, amigos.
Próximo episodio de Los Monjes Fanáticos. ¿Qué sucede? Que estamos hablando con el doctor Rarito para que borremos a toda la gente que nos sugirió temas y no lo hemos hecho. Eso pasó. Ya,
chao. Va a andar un Thanos.